Muchas gracias, Xochitl, muchas gracias, compañeros, compañeras, a los que están acá, a los que nos siguen también en redes sociales, compañeros, compañeras y compañeroas, porque hay que también reivindicar esa práctica, aporte teórico de los zapatistas que nuestra compañera Silvia Marcos también nos ha enseñado a reivindicar. Permítanme comenzar contándoles una historia. Es una historia que yo no viví, tenía 10 años en aquel entonces, pero que he leído y mis mayores me han contado. Es una historia que ocurre en los primeros días de agosto del 94. El EZLN llevaba ya 11 años forjándose, 7 meses de manera pública, y los pueblos originarios de nuestra América llevaban ya 502 años resistiendo a la colonización que con despojo y exterminio parió al capitalismo. En aquel entonces los zapatistas convocaron a la Convención Nacional Democrática, un esfuerzo de diálogo con distintas fuerzas políticas y sociales de la izquierda en México y también de otros sectores internacionales que vinieron a, que acudieron a ver lo que sucedía. Para recibir a sus invitados, invitadas, invitadoas, los zapatistas construyeron un barco de madera, un barco gigante, en el que entonces era el Aguascalientes de la realidad, lo que después se convertiría en Los Caracoles. Bienvenidos a bordo, dijeron en el discurso de inauguración. En el discurso que dio el finado subcomandante Marcos, que tituló ¿Qué esperan los zapatistas de la Convención Nacional Democrática?, decía, al momento de firmar desde donde se daba este comunicado, Aguascalientes, Chiapas, el Arca de Noé, la Torre de Babel, el barco selvático de Fitzcarraldo, el delirio neozapatista, el navío pirata, la paradoja anacrónica, la tierna locura de los sin rostro, el despropósito de un movimiento civil en diálogo con un movimiento armado. Sobre los delirios zapatistas, desde luego pueden revisar el libro de Jorge Regalado, que está en la colección y que nos habla muy bien sobre estos delirios zapatistas. El caso es que la metáfora o alegoría del barco estará presente muchas veces en los comunicados zapatistas. En el encuentro intergaláctico, en los festivales de resistencia, de rebeldía, en muchos escritos, y como nos recordó Luis Hernández Navarro en su texto del 4 de mayo, el barco, la montaña, el cielo nocturno de la Lacandona estarán siempre presentes también en muchos de sus textos. Desde entonces mucho ha pasado. Si alguien bien intencionadamente se pregunta dónde han estado los zapatistas los últimos 30 años, puede revisar el texto de Carlos y Jorge Alonso, donde hacen una somera revisión de todo lo que ha sucedido, los encuentros, las iniciativas, los diálogos con la sociedad civil nacional e internacional, el acompañamiento a distintos movimientos. En cierto sentido, pienso, el zapatismo es también una propia travesía, una travesía por el planeta Tierra, una travesía en un planeta dominado por los tiempos del capital, sometido a los tiempos del capital. Y en esa travesía, creo, acompañado de las reflexiones que hace Sergio Tischler en este texto precisamente, que el zapatismo también convoca, construye un otro tiempo, ¿no? Un tiempo no capitalista, un tiempo anticapitalista. No solo una autonomía, no solo una forma de vida, no solo una territorialidad, no solo una comunalización o colectivización de la tierra, sino también un otro tiempo que hay que aprender. El zapatismo en esa travesía también tiene su propia teoría y su propia práctica, y me parece que uno de los gestos que hay que reconocer también de la colección que hoy presentamos es que los autores, las autoras, no hablan por el zapatismo, sino hablan con el zapatismo, reflexionan, porque la tentación siempre desde la academia es usurpar la voz, ¿no? Y lo que hacen los autores, las autoras, es dialogar con el hacer, el decir, el pensar, el sentir de las comunidades zapatistas, y desde ahí aportan sus reflexiones. Y sobre los aportes teóricos que el zapatismo en su práctica y en su hacer, decir, sentir, me gustaría desde luego que fuéramos a revisar los textos de la hidra capitalista, la teoría económica, la economía política de la autonomía zapatista que el subcomandante Moisés relata muy bien, o los textos de las mujeres zapatistas que en ese mismo libro narran cómo 8 generaciones de mujeres pasaron de ser esclavas prácticamente a hoy tener la posibilidad de elegir y decidir qué género o con qué amores quieren relacionarse. y desde luego como aportes teóricos también están los temas de la guerra, que hay que reconocer que desde el 97 el zapatismo ya ponía el tema de la guerra como una de las principales reflexiones, la economía política de la guerra, también integra libros del subcomandante Marcos, que recuperó después el compañero Sergio Rodríguez Lascano en un libro que también pueden conseguir. O los aportes sobre la autonomía, o sobre los otroas, o muchas otras prácticas, en fin, sobre esa teoría y práctica que construyen los y las zapatistas, los compañeros y compañeras que participan en esta reflexión dialogan. Y eso me parece bastante plausible e interesante. Me parece además también, y hay que decirlo, el pensamiento crítico en América Latina ha tenido una tradición estadocéntrica, ¿no? Una tradición que podríamos dialogar también y podríamos convencer por qué se da esa tradición estadocéntrica, influenciada por el imperialismo, por el colonialismo, por la propia adopción de teorías que suscriben quienes produjeron esa. Y poco margen había dado el pensamiento crítico latinoamericano a pensar los movimientos sociales desde abajo, a pensar los movimientos y las alternativas que se construyen fuera y más allá del Estado, fuera y más allá del capital, fuera y más allá de las relaciones patriarcales, fuera y más allá de los contextos coloniales. Y eso me parece que también es una de las contribuciones que hace esta compilación, bueno, más bien esta serie de libros, que a mí me parecen temas que son clave. Muchos otros temas podríamos hablar, autonomías, anticapitalismos, antipatriarcado, antirracismo, anticolonialismo, lucha por la vida, la lucha de las mujeres, las redes de personas y organizaciones que Xóchitl Leyva precisamente también aborda en su libro, el internacionalismo, la guerra, la crisis civilizatoria y las alternativas civilizatorias, el tiempo, la educación, la justicia, la emancipación, la agroecología, son temas que también ustedes encontrarán presentes en estos libros. Me parece, para no abusar del tiempo y seguir con las participaciones, que si estamos en un diagnóstico, o al menos el común que se ha escuchado en estas conferencias y en otras producciones teóricas, es de colapso y de crisis civilizatoria, de fin y de amenazas para la vida, es completamente esquizofrénico que la respuesta sea industrializar y fortalecer el modelo extractivo que amenaza con la vida, ¿no? Lo escuchábamos en las conferencias magistrales que se dan en otros espacios que tienen más público e infraestructuras, ¿no? Decir que hay que pasar a una segunda generación de reformas progresistas. Y esa corriente que hoy se pone nuevamente a hablar sobre progresismos ha decidido distanciarse de ese otro corriente teórica, práctica política, que es decir, no solo somos antineoliberales, también somos anticapitalistas. No hay posibilidad de una vida, de un mundo digno, de un mundo sin patriarcado, de un mundo sin colonialismo dentro del capitalismo. Recetas de ese cuño ya fueron agotadas y hay que empezar a explorar todas estas otras que se están construyendo desde el STP. Me parece por eso también que esta idea de poner la vida al centro de la reflexión, de poner una práctica antipatriarcal, una relación anticolonial, una relación antirracista, como un mecanismo para dialogar con otras, otros, otres, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es una iniciativa, una travesía que los zapatistas llevan por todo el mundo y a la que nos han invitado a una travesía intelectual, que de cierta forma, además de homenaje, además de reconocimiento, también es esta serie de Alfaro Zapatista, una travesía intelectual de distintas voces que individualmente o en colectivo piensan con ellos. Cuentan los que saben que los marinos se guiaban por las estrellas, marinos porque además la mayoría eran hombres, ¿verdad? Se guiaban por las estrellas para navegar. El zapatismo, como decía Sergio, puede ser una de esas constelaciones, ¿no? De esas estrellas que nos ayudan a navegar en la tormenta capitalista, ¿no? En la tormenta de la destrucción del planeta, esas estrellas nos están ayudando a navegar. Pero también el zapatismo es barco y tierra firme. Es un barco que nos ayuda a navegar en esos mares agitados por la tormenta, y es una tierra firme que como ellos y ellas nos dicen, no tenemos por qué replicar tal cual, no es un modelo. Ese es otro de los aportes de los zapatistas, que nunca nos dicen qué hacer o nunca se plantean como modelo, sino que simplemente nos dan un ejemplo, una experiencia de lo que ellos están haciendo y ellas están haciendo, y nos invitan a pensar si desde ahí también nosotros queremos construir en nuestros propios espacios, cada quien según en nuestras geografías. En esa tormenta capitalista, en ese mar agitado, el zapatismo es faro, es barco, es constelación, es brújula, dice Lola Kubels, ¿no? Es brújula hacia una nueva o una forma otra de horizonte civilizatorio. Eso es lo que nos dice, creo yo, el zapatismo con esa travesía por la vida, con esa declaración por la vida que también están, fue el documento que acompañó esta iniciativa. Y creo que sin mucho es esa travesía nos ayuda a pensar en horizontes posibles, en horizontes más allá de lo que la limitada imaginación teórica que hoy se expande en estas academias nos quiere decir. No solamente basta, no es posible ya domesticar al capitalismo, lo que necesitamos crear es un mundo sin capitalismo, sin patriarcado, sin racismo, sin xenofobia.